Fuente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Die Plus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Tierra chilena, según el favor del viento en Bio Bio.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La cantidad de fallecidos por la explosión del camión de Gasco en la autopista General Velázquez aumentó a 9 víctimas. A balazo fue asesinado un hombre que se encontraba a metros de su casa en San Bernardo. José Antonio Kast ratificó su participación en una cumbre que se realizará en Miami, que será encabezada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde la oposición criticaron los dichos de Mario Marcel sobre su desempeño al frente del Ministerio de Hacienda y el déficit fiscal que deberá enfrentar la próxima administración. El Ministerio de Vivienda acusó a parlamentarios de la UDI de difundir información errónea en sus cuestionamientos al plan de emergencia habitacional. Se proyecta que la implementación de viviendas industrializadas permitirá acelerar la reconstrucción luego de los incendios que impactaron a la región de Ñuble. La Cámara de Comercio Regional anticipó un incremento de la ocupación hotelera en Viña del Mar durante la semana del Festival Internacional de la Canción. En noticias del exterior, la muerte en un operativo militar de Nemesio Siguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, desató este domingo una ola de violencia y bloqueos de carreteras en México. Una tormenta invernal que amenaza a más de 50 millones de personas en el noreste de los Estados Unidos ha obligado a varios estados y ciudades a declarar el estado de emergencia y prohibir viajes no esenciales. En el deporte, Universidad de Chile empató a 2 goles contra el Deportes Limache y continúa sin triunfos en el Campeonato Nacional a una semana del Superclásico. Y en el tenis, Alejandro Davilo perdió la final del Abierto de Tenis de Río de Janeiro en 3 sets frente al argentino Tomás Echeverri.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío en la radio en todo el país y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888 o a través de nuestra línea directa al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija. Vamos a la noticia. De este momento les ofrecemos información independiente.
Doce de la noche, 7 minutos.
Al interior de su casa y a balazo fue asesinado un hombre en la comuna de San Bernardo. La policía no descarta un posible ajuste de cuentas. Los detalles los tiene Jorge Villas.
Cerca de las 14 horas de ayer, un hombre de aproximadamente 30 años fue atacado a disparos por parte de desconocidos que se movilizaban en un vehículo por calle 1 de Mayo, casi al llegar a Avenida Diego Portales en la comuna de San Bernardo. Según la dinámica preliminar de los hechos, la víctima fue abordada por el copiloto del auto mientras se subía a su motocicleta en las afueras de su casa, momento en el que el atacante le percuta al menos 2 disparos. En medio del ataque, la víctima descendió de su moto para refugiarse al interior de su domicilio, hasta donde fue seguido por el pistolero, quien le dispara nuevamente en reiteradas oportunidades causándole la muerte. El fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Claudio Astica, confirmó estos antecedentes, agregando que es probable que se trate de un ajuste de cuentas.
Disparando en la vía pública contra la víctima arranca en dirección hacia su domicilio, ingresa al domicilio en donde el imputado lo sigue y lo remata dentro de este domicilio, causando en este caso la muerte de la víctima. Simplemente habría un ajuste de cuentas, pero todo también es parte de la investigación que se está llevando a cabo en estos momentos.
La Fiscalía determinó el trabajo de la Brigada de Homicidios Metropolitana para determinar el móvil del crimen e identificar a los atacantes.
12 de la noche, 8 minutos.
La Subsecretaría de Redes Asistenciales actualizó el estado de las víctimas de la explosión en Renca. 9 personas han fallecido producto de la tragedia, mientras 12 permanecen hospitalizadas, 8 de ellas en riesgo vital. Los detalles los tiene Javier Pardo.
La trágica explosión de un camión que transportaba gas licuado, ocurrida el pasado jueves en la comuna de Renca, se mantiene en el foco debido al estado de salud de las víctimas afectadas por este hecho registrado en la intersección de la Ruta 5 con la autopista General Velázquez. La Subsecretaría de Redes Asistenciales actualizó el balance, confirmando el fallecimiento de 3 personas más, lo que eleva a 9 el total de víctimas fatales producto de la explosión. Con esto, son 12 personas que continúan hospitalizadas, 8 en riesgo vital y 4 en cuidados intermedios. En el informe precisaron que la Mutual de Seguridad se mantiene con 5 víctimas, el Hospital del Trabajador atiende a 4 pacientes, la Clínica Indisa 2 y la Exposta Central a 1. Rodrigo Berríos, amigo cercano de una de las víctimas fatales, Cristian Pizarro, conversó con los micrófonos de Bio Bio la radio, señalando que la víctima conducía un camión en paralelo al camión de Gasco que protagonizó la explosión.
Bueno, con él lo conocimos hace años. En realidad trabajamos en varios transportes juntos, digamos. Es una pérdida enorme, sí. Después de haber descargado todo, me fui a San Antonio y camino a San Antonio y me habían dicho que era él que estaba ahí.
El alcalde de Renca, Claudio Castro, decretó 3 días de duelo comunal tras confirmarse el fallecimiento de Paulette Tello y Nicolás Soto, pareja de motociclistas que perdieron la vida producto de la explosión del camión de gas.
12 de la noche, 10 minutos.
Información que llega desde otra zona de nuestro país, desde la región de O'Higgins. 3 personas se encuentran desaparecidas luego de caer a las aguas en Termas del Flaco, en la comuna de San Fernando. Nos informa desde esa zona Roberto Rojas.
Distintas unidades de bomberos y GOPE de carabineros de la región de O'Higgins fueron despachadas a Termas del Flaco esta tarde a la comuna de San Fernando, sector El Reservorio. El lugar es por donde se debe cruzar un puente en el límite con Argentina para llegar al Paso Las Damas. Allí, cuando volvían del lugar, una camioneta con 5 ocupantes atravesaba dicho puente, momento en que se abrieron las compuertas de un gran caudal de agua. El vehículo fue volcado cayendo a las aguas. A la hora, según fuentes de la radio, un menor de edad y su padre, funcionario del ejército, que viajaban en la camioneta, se encuentran sanos y salvos del accidente. Sin embargo, hay 3 personas desaparecidas, las que serían su esposa y 2 hijos. Es noticia en desarrollo en la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 11 minutos. Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Vamos a seguir con más información. La oficina del presidente electo confirmó que José Antonio Kast asistirá el próximo 7 de marzo a una cumbre en Miami que liderará Donald Trump. En paralelo, continúa el trabajo para definir nombramientos pendientes en Seremis, delegaciones provinciales y embajadores, como también otras reparticiones. Los detalles los tiene Benjamín Zamorano.
Cada vez queda menos para el cambio de mando y el futuro gobierno continúa afinando ciertos detalles de cara a instalarse en la moneda desde esa fecha. Pero, días antes de ocupar la investidura presidencial, José Antonio Kast viajará a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Miami, donde participará de la cumbre Escudo de las Américas, organizada por el presidente Donald Trump. Kast será acompañado por su próximo ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. Además, se espera que también asistan otros mandatarios de la región, como el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, calificó la asistencia del mandatario electo a esta cumbre como una gran oportunidad.
La participación del presidente Kast en la cumbre de Miami es una gran oportunidad para reunirse con los mandatarios de países que atraviesan amenazas similares a la nuestra, particularmente del crimen organizado.
En paralelo, aún falta por definir quiénes ocuparán los cargos de embajadores, delegados provinciales, Seremis, la subsecretaría para las Fuerzas Armadas y el decomisionado para la macrozona norte.
12 de la noche, 13 minutos.
Analistas internacionales aseguraron que la medida impuesta por el gobierno de Donald Trump de revocar el visado a 3 autoridades nacionales debe tomarse mayormente como señal que como sanción. Los detalles los tiene Benjamín Brante.
La decisión del gobierno de Donald Trump de revocar visas a 3 autoridades chilenas, entre ellas el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, abrió un nuevo episodio de tensión bilateral y reactivó el debate sobre el margen de autonomía de la política exterior chilena frente a las presiones estratégicas de Washington. El académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, planteó que la relación bilateral históricamente ha atravesado tensiones sin exactamente romperse y advirtió sobre el contexto actual.
No siempre los no o una respuesta firme de defensa de intereses significa que la relación va a perderse para siempre, ¿no? Hay muchos casos.
Por su parte, el analista internacional Guillermo Holzman situó la decisión dentro del marco de seguridad nacional estadounidense y la competencia estratégica con China.
El hecho de que Estados Unidos haya revocado la visa a tres funcionarios luego de haber advertido la situación es solamente una advertencia, un gesto de que Estados Unidos está dispuesto a escalar esto.
Por lo pronto, el proyecto permanecerá en revisión a la espera de que el diálogo entre ambas naciones permita descomprimir la tensión mediante la vía diplomática.
12 de la noche, 14 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
En medio de los cuestionamientos por el alto déficit que dejará el actual ejecutivo a la administración de José Antonio Kast, el exministro de Hacienda Mario Marcel salió a defender su labor al mando de la cartera. La información la tiene Paula Gómez.
Tras las críticas a su gestión en el Ministerio de Hacienda y conocido el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025, Mario Marcel rompió el silencio y defendió su labor en la cartera. A través del Mercurio y La Tercera sostuvo que el déficit fiscal estructural del 3,6% del año pasado se debió a una debilidad de los ingresos. Además, sentenció que no hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto. Marcel explicó que la brecha fiscal se debió fundamentalmente a que los ingresos fiscales no estuvieron a la altura de las proyecciones. Desde la oposición, los diputados Agustín Romero y Frank Sauerbaum criticaron sus dichos.
Marcel busca excusa, busca tratar de exculparse, pero la verdad que la gran responsabilidad de la situación financiera del Estado hoy día la tiene él.
Sostengo algo que es muy claro. Mario Marcel privilegió la política por sobre la responsabilidad fiscal.
En conversación con la radio, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta y futura ministra de José Antonio Kast, Jimena Rincón, señaló que el miércoles 4 de marzo se abordarán las cifras del déficit fiscal en una sesión mixta.
12 de la noche, 16 minutos.
Vamos con más información. El ministro de Vivienda y Urbanismo respondió a los cuestionamientos de la UDI en torno al plan de emergencia habitacional, acusándolas de erróneas y desinformadas. Los detalles con David Aravena.
La controversia surgió luego de lo informado por el Ministerio de Vivienda. La cartera destacó la entrega de más de 254.000 casas en lo que va del gobierno del presidente Gabriel Boric. A raíz de esto, desde la UDI surgieron cuestionamientos. El diputado Juan Fuensalida afirmó que las cifras no corresponden exclusivamente a la actual administración, ya que parte de las construcciones se iniciaron en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Frente a estas declaraciones, el Minbu las acusó de erróneas y desinformadas. Al respecto, se refirió el diputado gremialista, Gustavo Benavente.
Preguntémosle a la gente que todavía está esperando un subsidio, se la atribuye. A ellos, como hablan de que esto es una política de una administración, cuando en realidad se había iniciado también en el gobierno del presidente Piñera, y en especial el ministro Montes, que debe pasar a la lista negra de los ministros más nefastos que ha tenido Chile.
En paralelo, el ministerio señaló que se ha trabajado un banco de suelo público y que este plan se ha consolidado, disponiendo de 2.686 nuevas hectáreas de suelo para uso habitacional, y se han concluido 16 procesos de habilitación normativa de terrenos en 8 regiones del país.
12 de la noche, 17 minutos.
Seguimos avanzando con las informaciones. Vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. El gobierno espera avanzar con viviendas industrializadas en la reconstrucción tras los incendios que afectaron a la región de Ñuble, y las autoridades de la zona indicaron que se comenzarán a ver avances en el mes de marzo. Carlos Morales con los detalles desde Radio Bio Bio en Concepción.
Tras la primera reunión de la mesa de reconstrucción en Ñuble, autoridades informaron que se prevé realizar esta labor a través de viviendas industrializadas, las que se instalan en el lugar una vez construidas en la fábrica. El seremi de Vivienda y Urbanismo, Antonio Marchand, explicó cómo funciona la instalación de estas viviendas. Además, dijo que se hará un plan piloto con 12 familias. El gobernador regional, Óscar Crisóstomo, quien convocó a distintos organismos del Estado a esta mesa técnica, explicó que esperan tener resultados tangibles durante marzo.
Hay un compromiso que en los primeros días de marzo queremos tener ya muestras tangibles, no solamente entrega de subsidios, sino que ya alguna materialización de vivienda, que creo que es relevante. Para eso nos hemos reunido con el Ministerio de Vivienda, con Salud y con todos los ministerios que están involucrados en este proceso, y le hemos solicitado agilizar al máximo los tiempos de respuesta para las familias damnificadas.
El compromiso de los representantes de las carteras de gobierno es trabajar de manera coordinada y con ello permitir agilizar trámites para las familias. Además, con este tipo de construcción se espera avanzar de una manera rápida en el levantamiento de viviendas, entendiendo que el invierno está a la vuelta de la esquina.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 12 de la noche, 19 minutos.
El líder mapuche Aucán Wilcamán acusó al gobierno de Gabriel Boric de militarizar a la Araucanía, al igual que la llamada pacificación en dictadura, y señaló que las instituciones del Estado no tienen legitimidad en la zona. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Biobío en Temuco.
Más de 3 años de vigencia lleva el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, incluyendo a toda la región de la Araucanía. Una medida que en el año 2022 el gobierno del presidente Gabriel Boric aplicó de manera acotada y que más de un año no cesó los hechos de violencia, obligando a que el Ejecutivo, a través de un decreto, ampliara las facultades a las Fuerzas Armadas. A solo 2 semanas para que el mandatario deje la moneda, el estado de excepción sigue vigente. Para el representante del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán, esto da cuenta de la militarización en la Araucanía, indicando que eso ocurrió en la llamada pacificación en dictadura y ahora con Boric.
En 3 momentos se ha militarizado la Araucanía: en la era de la pacificación de Araucanía, en la era de la dictadura del general Pinochet y con el gobierno de Gabriel Boric, que es lamentable. Esto da cuenta simplemente que las instituciones del Estado en la Araucanía no tienen la legitimidad suficiente.
Con todo, el líder mapuche se refirió a las futuras autoridades de la Araucanía, indicando que estará dispuesto a dialogar con el próximo delegado presidencial regional, Francisco Lubitich, con una agenda pública y clara. En Temuco, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 20 minutos.
El presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, Héctor Pacheco, criticó al gobierno de Gabriel Boric por los compromisos incumplidos en descentralización, como la eliminación de los delegados presidenciales. La información con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
A pocas semanas del cambio de mando, las críticas al actual mandatario se enfocan en sus promesas de campaña incumplidas para disminuir la centralización que existe en el país, principalmente por gestiones que aún dependen de Santiago, como la transferencia de recursos para las regiones. En entrevista con Radio Biobío en Valdivia, el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, Héctor Pacheco, criticó la promesa incumplida y catalogó a la administración de Gabriel Boric como reguleque.
Reguleque. En algunas cosas se avanzó, en otras no avanzamos nada. El ejemplo de los delegados presidenciales. El presidente Boric dijo: en mi mandato vamos a eliminar este cargo. No cumplió ni la primera delegada presidencial, ni la segunda delegada presidencial, ni el actual delegado presidencial nunca se reunió formalmente con el Consejo Regional de Los Ríos.
El presidente de Ancore cuestionó que la delegación presidencial no traspasara las oficinas al gobierno regional de Los Ríos en el quinto piso del edificio ubicado en el centro de Valdivia, lo que buscaba ser una señal para frenar la centralización que existe en el país, lo que finalmente tampoco ocurrió. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 22 minutos. Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Carabineros que intentaban detener a un delincuente armado en San Pedro de la Paz fueron agredidos con piedras de diferentes tamaños por vecinos del sector. Los detalles con Camila Elso desde Radio Bio Bio en Concepción.
Mira, se está tirando la piedra.
Las mesas tocan.
Oh.
Y la meter uno por aquí sin la cara de dinero.
Ay, no, que no te podéis meter.
Esto fue parte del registro de vecinos que grabaron el momento del ataque. Ellas no se metieron, pero otros sí intentaron evitar la detención de un delincuente. Todo se originó a raíz de un procedimiento preventivo de personal motorizado de carabineros en San Pedro de la Paz por una persona que portaba un arma de fuego y municiones. El capitán Felipe Mardones, de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, entregó más detalles.
Mientras se realizaba este control, lanzó un arma de fuego intentando eludir el control policial. Posterior a esto logró ser controlado y se le efectuó una revisión de sus vestimentas, en el que se encontró la cantidad de 10 municiones.
¿Quién era el sujeto que intentó escapar y se resistió a la detención? Un hombre de 32 años, tenía un amplio prontuario policial. Escuche bien, con casi 30 detenciones y esta vez fue detenido por porte ilegal de municiones. También fue detenida una mujer de 41 años por el delito de daños, luego de romper la cámara corporal de carabineros tras lanzar reiteradas piedras.
12 de la noche, 24 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
El El domingo 25 de enero se reportó la presunta desaparición de Poquitane Aoa, luego de ingresar al mar para realizar caza submarina en el sector de Caleta Jotuiti, y hasta la fecha no han habido hallazgos concluyentes de su paradero. Los detalles son de Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
A casi un mes del último rastro de Poquitane Aoa en la isla de Rapa Nui, sus familiares y vecinos aseguran haber intensificado las labores de búsqueda con salidas organizadas, tanto a territorio terrestre como oceánico. En paralelo, la Armada de Chile mantiene patrullajes y apoyo operativo en la zona. La coordinación, según indicó la familia, ahora funciona en doble sentido, con despliegues por parte de la comunidad local paralelo al despliegue de la Armada de Chile. Estos operativos se informan anticipadamente a la autoridad marítima para unirse en los mismos recorridos y duplicar las posibilidades de tener hallazgos concluyentes del paradero de Poquitane. Alejandra Astudillo, esposa del isleño desaparecido, señaló que la búsqueda familiar se volvió más amplia que en la primera semana, cuando el foco estuvo concentrado solo en el punto de desaparición.
O sale, por ejemplo, la Armada y nos avisa, o nosotros organizamos salida y le avisamos a la Armada para estar como coordinados. Pero se está rebuscando, claro, y ahora se está abarcando para todos lados, o sea, todo puede ser. Todavía con la esperanza de encontrarlo con vida.
Durante las últimas diligencias formales, considerando que ya venció el plazo de extensión dispuesto por la Fiscalía, la Policía de Investigaciones apoyó con un can rastreador, recurso que ya fue retirado. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Imperdible, outlet escolar en Boale, liquidación total, pegamento en barra desde solo 490 pesos, set de tres gomas Pro Arte a solo 790 pesos, cuadernos College lleva 10 por solo 7,990. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y Pro Arte. Visita nuestras tiendas o compra en Boale.cl. Boale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 26 minutos.
Vamos con noticias de carácter internacional. En este caso les contamos sobre la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, que desató este domingo una ola de violencia y bloqueos de carreteras en México, en lo que las autoridades consideran una reacción del grupo criminal que ha causado la suspensión de actividades públicas en varios estados del país. El epicentro de la violencia tuvo lugar en Jalisco, donde un operativo federal en Tapalpa, una pequeña localidad al sur de Guadalajara, que culminó con la muerte del líder criminal, que desencadenó bloqueos viales y vehículos incendiados en varios puntos del estado y que se han mantenido durante el largo de este día y la madrugada de este lunes. Posteriormente, los llamados narcobloqueos se extendieron a estados vecinos. En Michoacán y Colima se reportaron unidades atravesadas en vías federales, mientras que en Guanajuato circularon imágenes de negocios incendiados. Y otras noticias, una tormenta invernal que amenaza a más de 50 millones de personas al noroeste de Estados Unidos ha obligado este domingo a estados y ciudades a declarar el estado de emergencia y prohibir viajes no esenciales, mientras que 14.000 vuelos se han visto afectados. Al menos 7 estados, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts han declarado estado de emergencia por el ciclón bomba que se intensificará la madrugada este día lunes. El Servicio Meteorológico Nacional en Boston calificó de tormenta potencialmente histórica y destructiva en una publicación en X.
Outlet escolar en Boale, liquidación total. Tijera escolar marca ProArte a solo 290 pesos. Set 12 plumones escolares a solo 490 pesos. Plasticina 12 colores a solo 990 pesos. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y ProArte. Visita nuestras tiendas o compra en Boale.cl. Boale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 29 minutos.
Universidad de Chile empató 2 goles frente a Deportes Limache en el Estadio Nacional y aún no logra una victoria en 4 jornadas disputadas en el torneo de Primera División. El próximo domingo enfrentará Colo-Colo, que llega como uno de los punteros al Superclásico. Y en el tenis, Alejandro Tavilo cayó en 3 sets frente al argentino Tomás Echeverri en la final del torneo ATP 500 de Río de Janeiro. El tenista chileno finalizó con problemas físicos de cara al debut en el Abierto de Santiago ante Tomás Barrios Vera. Todo el deporte en la actualidad con Diego Osorio.
Completando la 4ª fecha del torneo de Primera División, Universidad de Chile no pasó del empate a 2 goles frente a Deportes Limache en el Estadio Nacional y continúa sin poder ganar en el torneo de Primera División a 1 semana del Superclásico. Comenzó ganando el cuadro limachino con conquista de Daniel Castro, lo empató Javier Altamirano en la primera etapa y en el segundo, cuando parecía que lo ganaba con un golpe de cabeza del central Nicolás Ramírez, bengalas que fueron lanzadas del sector norte del Estadio de Ñuñoa que complicaron al cuadro azul y una pésima salida de su portero Gabriel Castellón le dio un rebote que capturó Yerko González para la igualdad final. Uno de los pocos rescatables de la U, el volante Javier Altamirano, y su análisis para otro paso en falso.
No obtuvimos la victoria por detalle nuevamente, pero bueno, lo importante es que se mostró actitud, carácter y a seguir trabajando para lograr pronto una victoria. El club, la U, siempre vamos a querer ganar, los jugadores igual estamos claros de eso, pero hay que pensar positivo, a dar vuelta a la página para obtener el triunfo el próximo partido.
Audax Italiano con un gol de Rodrigo Cabral de penal superó a Everton en el Bicentenario de la Florida, dejando al cuadro viñamarino hundido en la última posición del campeonato, perdiendo todos sus compromisos y al entrenador Javier Torrente contra las cuerdas. Otro de los equipos que aún no sabe de victorias en 4 fechas es La Serena, que solo empató 1 frente a Universidad de Concepción. Además, por la primera fecha del torneo de la Primera B, Antofagasta derrotó a Rangers por 1-0 en Talca, mientras que Deportes Puerto Montt, en su regreso a la categoría de plata, venció por 2 tantos contra 0 Deportes Copiapó. Hoy se completará la jornada número 1 desde las 18 horas con el partido con el Temuco y a las 20:30 Curicó Magallanes en el Estadio Jorge Silva de San Fernando. En fútbol internacional, la Liga Mexicana suspendió el partido entre Querétaro, que entrena al chileno Esteban González, y Fútbol Club Juárez, correspondiente a la 7ª fecha del clausura por las condiciones de inseguridad que se viven en el país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. En España, el Sevilla con Gabriel Suazo de titular y Alexis Sánchez ingresando sobre el final, le ganó por 1 tanto contra 0 de visita al Getafe. Su entrenador Matías Almeida valoró el apoyo recibido por Manuel Pellegrini, que consideró excesiva la sanción de 7 fechas para el técnico argentino en la semana previa al derbi andaluz.
Eso es fútbol, fútbol de hombres, de respeto, de honor, y estamos hablando de un señor del fútbol. Lo dije previo al otro partido. Admiración, respeto, agradecimiento, y bueno, creo que no solamente yo vi la injusticia.
Alejandro Tavilo cayó por 6-3, 6-7 y 4-6 en la final del torneo ATP 500 de Río de Janeiro, frente al argentino Tomás Echeverri, en una jornada extenuante, considerando que ambos tenistas venían de disputar el mismo día las semifinales. Además, el chileno tuvo inconvenientes físicos en el último set que lo complicaron y no obstante asciende al puesto 42 del ranking ATP, agradeciendo el apoyo del público brasileño esta semana.
Realmente me sentí como en casa y se lo agradezco mucho. A todo el equipo, increíble como lo estamos haciendo en tan poco tiempo, así que ojalá seguir así a full.
También lo situó llega entonado el Abierto de Tenis de Santiago, el ATP 250 que comienza hoy, tendrá como partido estelar por la noche Nicolás Jarry enfrentando al 122 del ranking ATP y proveniente de la quali, el croata Dino Prismic.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 33 minutos.
Aquí hasta aquí la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web, biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos un excelente día lunes y una mejor semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Tu
voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Festival de Viña por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV y nuestras redes sociales.
A partir de este lunes, no te pierdas ningún detalle frente y detrás del escenario.
Los micrófonos de Bio Bio te contarán todo.
Porque lo que pasa en Viña, no se queda en Viña. En directo, desde el barrio Poniente de Viña.
Bio Bio, radio no oficial del Festival de Viña del Mar. Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio este día lunes. ¿Cómo están, auditores? Gusto en saludarles. Bienvenidos todas y todos a este programa que recién comienza. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana acompañándoles en este programa. Hoy, muy felices de estar junto a ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a estar con los entretelones, el lado B de lo que será el Festival de Viña del Mar, que ya ha comenzado en su primera jornada de este año 2026. Ya está en el escenario de la Quinta Vergara Stefan Kramer, que según yo veo por acá, le está yendo bastante bien. Hay varias risas, pese que hay algunos que yo estoy viendo alguna estoy viendo la televisión igual que usted. Han ido pinchando muchísimo a rostros de Mega, ahí apareció Carlos Heller. En fin, yo estoy, al igual que ustedes, muchos de ustedes, viendo esta transmisión. Recordemos que no somos la radio oficial del Festival de Viña del Mar, pero sí vamos a llevarlos a ustedes el lado B. Todo lo que nos permite también contarles los entretelones, lo que está pasando en este hermoso festival en la región de Valparaíso. Sus mensajes los puede enviar al más 569-9207888. Ese es nuestro número de WhatsApp para que nos vayan contando, para que nos vayan enviando sus mensajes, para que nos vayan contando cómo va la jornada. Y por supuesto también les voy a estar contando todo lo que va ocurriendo con las noticias. Hoy día ha pasado muchísima información. No tan solo nos vamos a quedar con lo que ha ido pasando con el Festival de Viña del Mar, sino que también vamos a estar contándoles sobre información que ha ido ocurriendo en otras partes del planeta, sobre todo lo que ha ido ocurriendo en México. Mucha preocupación ahí en México respecto a la caída de uno de los líderes más importantes del crimen organizado de esa zona. Para muchos, he estado revisando varios expertos, es la caída del siglo, el golpe del siglo, incluso un narcotraficante mucho más peligroso que el Chapo Guzmán, incluso que Pablo Escobar. Estamos hablando de un líder criminal que está siendo altamente, intensamente buscado en prácticamente todo el mundo, y en un operativo del ejército mexicano termina siendo abatido y fallece en un traslado hacia la capital hacia Ciudad de México. Termina en el traslado por esta suerte de disputa que tuvo con este operativo. De hecho, varias personas que le acompañaban fallecen, y es en ese contexto donde es trasladado mediante helicóptero a Ciudad de México, y ahí es la situación en la que fallece. Bueno, vamos a estar con eso seguramente más adentrado en la madrugada. Auditores, nos envía su mensaje más 569-9207-888 o nos puede llamar al 800-810-810. Los voy a estar leyendo de inmediato, iniciando este trasnoche en la radio. Y quiero saludar a mi gran amigo, al señor que me molesta tras cámaras, pero que sin lugar a dudas me entrega el apoyo día a día para iniciar este programa, el señor Will Arroyo, Lord William, que está en la puesta en el aire, que saluda a su público. Ahí está saludando a su público. ¡Qué grande, Willy! Willy, y no hay más. Y no hay más. Ahí está. William Rebolledo, que está la puesta en el aire en el Control Master. Bien, vamos a estar con varios de nuestros colegas que se encuentran en la región de Valparaíso. Vamos a estar con Cristóbal López. Vamos a estar con Karina Chávez, nuestra gran colega, que le mandamos un abrazo a todo el equipo de BioBio en Valparaíso, a todo el equipo que está listo y dispuesto para contarnos cómo va esa primera noche del Festival de Viña del Mar. Hasta ahora, Stefan Kramer con una guitarra en la mano. Hartas carcajadas. Mientras tanto, en la competencia, en Chilevisión, Festival de Comedia, con un humorista que no conozco, pero aparentemente le está yendo bien. ¿Cómo se empieza a notar la...? Es Rodrigo Toledo, aparentemente, es el humorista que... No, Rodrigo Tolsen, así se llama el humorista que está a esta hora en Chilevisión. La batalla por el rating, ¿eh? La batalla por el rating, la televisión. Bueno, vamos a estar con eso en un par de minutos más. Quedan 20 minutos para la una. Mi nombre es Mario Álvarez, junto a Nicolás Bravo, que está en las calles, está la puesta en la aire, y todos ustedes. Iniciamos este trasnoche de la radio. Y vamos a partir con Opus. Esto se llama Life is Life. A la vuelta, ¿cómo estará la Quinta Vergara? Ya lo revisamos.
te quedes fuera de la alfombra roja, hoy en la radio.
Estamos viendo imágenes de lo que ha estado ocurriendo, bueno, con el show de Gloria Estefan y demás, porque la verdad que hemos tenido una jornada que recién comienza. Los detalles de la primera jornada de Viña del Mar. Ya estamos, Cristóbal López, estamos contigo, Cristóbal López, desde Radio Biobío en Valparaíso, allí en la Quinta Vergara. Cristóbal,
¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Estamos acá en la Quinta Vergara, acaba de terminar el primer acto de esta edición 2026 del Festival de Viña del Mar. Gloria Estefan hizo bailar a toda la Quinta Vergara, un show emotivo, que tuvo mucho baile, mucho ritmo y que contó obviamente con las premiaciones de la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro en esta segunda presentación de Gloria Estefan en la Quinta Vergara, después de lo que fue su debut ya en el año 1983, que de hecho recordaba con mucho cariño esa presentación en las horas previas, que mencionaba que justamente era uno de los primeros grandes shows que había hecho en su carrera. Nosotros nos encontramos a las afueras de lo que es la Quinta Vergara, estamos esperando, acá hay gente que viene saliendo con la que vamos a conversar, le vamos a preguntar qué les pareció el show. Amiga, si me puedes decir tu nombre, por favor.
Ingrid.
Ingrid, ¿qué te pareció el show de Gloria Estefan?
Muy bonito.
Muy bonito. ¿Bailaste todas las canciones?
Las que me sabía. Ah, no, sí, las bailé, sí.
¿Pero fan de Gloria Estefan?
No tanto, venía más a ver a Kramer, pero sí recuerdo su música porque mi mamá la escuchaba siempre, entonces la conozco.
Entonces, muy emotivo show también.
Sí, bonito, y muy simpática ella también, sí.
Perfecto, muchas gracias, que esté muy bien. Vamos a ver si podemos conversar con alguien más por acá. Estamos muy atentos. Sí, me voy a decir su nombre, por favor. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si alguien más quiere conversar. Estamos muy atentos. Hay gente acá que viene saliendo acá de la Quinta Vergara. Lo cierto es que, como te mencionaba, Mario, y como bien lo decía acá la amiga Ingrid, es un show bastante emotivo donde tuvimos a toda la gente bailando en la Quinta Vergara y, sinceramente, fue un show que parecía perfecto, no había nada que estuviera fuera del control de Gloria Estefan, que simplemente la rompió en el escenario de la Quinta Vergara. Vamos a ver acá, amigo, si podemos conversar un poco, si le puedo preguntar su nombre.
No.
Bueno, vamos a ver si alguien más quiere conversar por acá. Amiga, ¿le puedo preguntar su nombre, por favor?
Uy, no, Eli.
Pero, ¿qué le pareció el show de Gloria Estefan?
Maravilloso, era lo que yo venía a ver.
Perfecto, ¿fan de Gloria Estefan?
No. Pero me gusta ella, me gusta cómo canta, me gusta todo.
Perfecto, muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, Mario, parte de lo que se vivía acá en la Quinta Vergara en esta primera noche, que contó justamente con esta presentación tan maravillosa, tan emotiva, como también lo comentaba acá la gente de Gloria Estefan, dando el vamos a esta edición 2026 del Festival Internacional de la Canción acá en Viña del Mar.
Gracias, Cristóbal López, Radio Bio Bio en Valparaíso, con nosotros los detalles de la primera noche del festival con el equipo y todo el equipo listo y dispuesto. Recuerde que desde mañana vamos a estar con la transmisión completa de la radio, los programas de la radio desde el barrio Oriente, en Viña del Mar. Todas las voces, todas en Bio Bio en la radio y también a través de nuestras plataformas digitales. Ya estamos con nuestra unidad móvil. Seguimos avanzando. 0 horas con 48 minutos.
Lo que pasa en Viña no se queda en Viña.
Bio Bio, en directo desde Viña del Mar.
Está con nosotros Nicolás Bravo. 12 minutos quedan para la una. Nico, buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, muy buena semana, la última ya del mes de febrero, que rápido pasa siempre este mes. Saludar también a William, que ya está con nosotros también, dando inicio a la última semana de este mes, a todos nuestros auditores, y con un ojo puesto, por supuesto, en el Festival de Viña. Hay mucha información, también otro ojo puesto en lo que está pasando en México, muy importante, muy delicada situación allá en el norte de nuestro continente americano, pero por supuesto que seguramente esta semana estará cargada de música, de entretención y de todo lo que los auditores van a poder seguir a través de Bio Bio, la radio, con las noches del Festival de Viña del Mar.
Sí, estábamos viendo ahí algunas imágenes, los detalles de esta primera noche, y estoy revisando el React, porque viste que ahora todo es con reacción en vivo de algunas personas. Mega, por ejemplo, tiene una reacción en vivo ahí con una periodista y con un humorista. Y de fondo está la presentación de Kramer. Y estoy revisando el chat, porque entenderán auditores que mientras estamos haciendo el programa es muy difícil escuchar y ver el nos quedamos con las sensaciones de nuestros equipos que están allá. Pero aparentemente le está yendo bien, pero no sé si tan bien a Kramer. ¿Has podido ver algo, no, Nico?
Mira, de reojo ahí, siguiéndolo un poquito con el teléfono, pero bien pendiente también a las redes sociales. Hay un tema ahí con Kramer. La gente le hace algún tipo de comentario político respecto a todo el proceso que vivió nuestro país en el año 2019, 2020. No sé si tiene mucho que ver con su rutina humorística o con su propio desempeño. No creo tampoco que influya en la reacción del público hoy día en la Quinta Vergara. Estefan Kramer es un habitual en ese escenario. Me parece que si él finalmente hace una buena rutina divertida, la gente se va a reír, lo va a premiar. Y si la rutina no es buena, no es divertida, la gente así también se lo va a hacer saber. Pero claro, yo creo que las dudas pueden ir por eso, porque la gente le hace un poco este recordatorio de haber tomado cierta posición política en aquel momento de nuestro país, pero me parece que nada tiene que ver eso con su trabajo.
Sí, estamos viendo ahí algunas imágenes que nos ha hecho llegar. Ya vamos a estar en un ratito más, pasadito a la una, con Karina Chávez, con el detalle completo de lo que está pasando allí. Está haciendo un show más bien musical, ¿eh? De hecho, está con una guitarra. Él está con una tenida de color negro. Y lo que me he dado cuenta mucho que la transmisión, él está haciendo una especie como de café concert, porque se ve que en la gráfica que está atrás de él se logra verle entre morenos, dice. Y está con una banda, bueno, él habitualmente le acompaña una banda. Está con una guitarra y aparentemente está haciendo imitaciones de carácter musical.
El negro Piñera debe ser.
Sí, sí. Por eso dice entre morenos, claro, debe estar con el difunto, ya fallecido negro Piñera. Ahora, lo que me he dado cuenta, Nico, es que en la transmisión han mostrado sin parar a los rostros de Mega, pero se nota que está tomada la decisión. Estamos pelando el festival, por cierto. Obviamente que aparecen personas en planos, mucho, en tiros de cámara mucho más largos, pero muchísimos, muchísimos planos de
autorreferencia.
Pero tal cual.
Sí, sí, es una tónica que ya podríamos decirlo, se comienza a repetir, segundo año que Mega tiene la transmisión de este Festival de Viña del Mar, y en lo mismo, en esto de seguir las redes sociales, mucho comentario de la gente sobre lo mismo y también sobre lo que consideraban molesto o que interrumpía un poco la transmisión, y la propia imagen era mucha publicidad por parte de la productora a cargo, promocionando otros eventos que nada tenía que ver con el festival de Viña. Eran algunos de los comentarios que hacían la gente en redes sociales. Y a raíz de lo que me comentabas hace algunos momentos sobre que ahora también hay un react, esto por supuesto acompañando a las nuevas audiencias, también hubo ahí una pequeña polémica, podríamos decirlo, con un famoso o reconocido TikToker que reacciona a todo, seguramente tú sabes de quién estoy hablando,
sí,
anunció también en sus redes sociales que Mega no le había dado permiso para reaccionar al Festival de Viña porque este comentario, este react iba a ser de exclusiva transmisión también de Mega. Entonces, bueno, es una forma de cómo los medios tradicionales también se van adaptando a las nuevas audiencias, y desde ahí también se van generando ciertas polémicas.
Sí, ese muchacho al que tú mencionas ganó un premio Cordillera, es el canal de Pancho, ¿no?
Claro, canal de Pancho, sí.
Subió una historia como que no le habían dejado reaccionar. Ahora, había una persona que, y yo leí algunos comentarios, porque la gente va a decir, ¿qué pasa con el react? Y este es un tema a debatir, ¿no? ¿Qué es un react? En inglés, reacción, ¿no? Eso es lo que es, para que usted, señora, señor que está escuchando, no diga, no, que estuve viendo un react. No, una reacción, digamos, una persona que se graba, hay algunos streamers o personas que se dedican al streaming. Usted dirá, ¿qué es un streamer? Bueno, un streaming es una transmisión. ¿De qué? De cualquier cosa, de lo que sea. Puede ser un streaming de un juego, de lo que sea. Bueno, hoy día está muy de moda reaccionar a contenidos que ya existen. Es decir, no sé, las mejores escenas de... O sea, me pongo los mejores chascarros de Nicolás Bravo en el Trasnoche de la Radio. Entonces ahí la persona empieza a ver Nicolás Bravo, empieza a verlo, y la persona trata de ir reaccionando frente a lo que ve. Eso se ha dado muchísimo, yo creo que los últimos, ¿cuánto, Nico? 3-4 años, yo creo que las reacciones han ido... En todos los programas, al menos estelares, hay una reacción. En Fiebre de Baile, etcétera, le ha ido muy bien. Pero lo que le han criticado a este último streamer es que no reacciona mucho, po. resulta que se queda mirando la pantalla y, bueno, seguramente lo que hizo Mega fue tratar de proteger su contenido, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. De hecho, hay plataformas que hoy en día son exclusivamente para eso, para reaccionar, para streamear, donde la gente también puede participar. Pero esto que hace Mega, claro, tiene relación con la exclusividad, por supuesto, pero también me parece con lo que hablas tú, que mucha gente no le gusta esta forma de reaccionar que tiene Canal de Pancho, porque finalmente no es una reacción. Vaya a saber uno cómo lo interpreta esto Mega. Lo cierto es que no, finalmente no autoriza que este TikToker pueda reaccionar al festival. Bueno, tendrá que buscar alguna forma de hacerlo. Seguramente la creatividad no va a faltar para que más de uno se las ingenie y pueda reaccionar al festival. Igual a mí me parece raro no estar viendo el festival, sino que estar viendo la reacción de alguien que ve el festival. No sé, no me hace tanto sentido. No sé si a ti.
Sí, sí, estoy igual que tú. Lo que pasa es que hoy día estamos en, y no sé si a usted, auditor, le ha pasado, pero el tema de estar con el celular para arriba, el famoso scrolling, porque ahora le hemos puesto nombre a todo en inglés, pero con el dedo que usted utilice para ver hacia arriba, ¿no es cierto? Pasa por un video, pasa por otro video. Las reacciones muchas veces muestran momentos polémicos, porque obviamente estas personas conocen o saben qué subir. Las reacciones son pequeños. Hay personas que lo ven en vivo, que son transmisiones muy largas, pero lo que hacen estas personas son hacer pequeños cortes de momentos, no sé, de una pelea donde este reaccionado.
Los clips.
Claro, los clips. Empieza y dice, oh, le pegó, oh, lo que dijo, no, se pasó, oh, increíble. No lo digo por este en particular, porque me han dicho que, según yo he visto, este streamer se enoja bastante y empieza a bloquear a la gente si uno no es positivo con la crítica. Pero me refiero a que la gran mayoría de las reacciones, uno no ve algo como uno que espera una reacción, no sé, como un comentario un poco más. Estás viendo a alguien más en la
pantalla. Analítico puede ser.
Claro, como así, mira, sabes que me pareció fome, porque, que fome el chiste por este y tal motivo. Y hay personas que le gustan tu forma de reaccionar y otras que no. Pero estar solamente compartiendo, no puede, no, se pasó, lo que le dijo. Claro, eso pasa con los reality. En los reality pasó eso. Entonces, no sé, a mí en lo general no me gustan las reacciones, no me gusta verlas. Pero es parte del contenido que le va muy bien, no hay que desmerecerlo, tienen un trabajo tremendo. No por nada este streamer y otros tantos que solo reaccionan tienen millones de reproducciones. Y no, cuando hablo de millones no hablo de uno o dos. Hay videos que tienen más de 3 millones de visualizaciones, es impresionante.
Sí, es increíble. Hoy en día prácticamente la mayoría de los influencers o de los creadores de contenido han emigrado también hacia ese tipo de contenido, reaccionar, hacer videos más cortos. Es lo que está funcionando, es lo que está pegando, y así arman su carrera, absolutamente válido. Cada cual elegirá qué contenido seguir. A mí algunos me gustan, no tanto los react, pero algunos contenidos sí me gustan, más deportivos por supuesto, pero es una manera que, sin lugar a dudas, le hace sentido a estas nuevas audiencias.
Sí.
Y me parece que hasta cierto punto también está bien en que los medios tradicionales intenten adaptar algo que hasta cierto lugar es tan tradicional, tiene una forma tan estructurada de hacerlo, pero que hoy en día un público más joven, un público más renovado también quiere ser parte de esto. Claro. Y hay que encontrar los mecanismos para llegar a él.
Estamos plenamente de acuerdo. Bueno, Nico, aparentemente una jornada bien tranquila por ahora. Vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo durante este día lunes. Bien atentos también a lo que iba pasando en México. Ya vamos a estar con eso. Hay varios medios que están en vivo. Vamos a intentar también verlo en algún momento. Tú nos vas alertando, Nico. Líneas abiertas contigo.
Sí, claro, calurosa y tranquila jornada de momento, esta madrugada del lunes 23 de febrero, ya para dar el puntapié inicial al final del mes de febrero y ya empezar a pensar en lo que será marzo.
Totalmente. Nico, un abrazo, buena semana, buen turno.
Buen día.
0:59. Antes de irnos a la pausa, porque ya vienen las noticias, les vamos a contar que reduce peso con 10 Plus. Absorbente grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos. Pide tu 10 Plus en farmacias, ¿no? En farmacias del Dr. Simi, en tiendas All Nutrition, a través de la web.